Receptivos a toda buena palabra, Padre. Quiero ser como una semilla en nuestro corazón y así pueda caminar y adquirirlo, Padre. Bendito que a nosotros, desde el principio hasta el final, nosotros te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Gracias. Dios nos bendiga, hermanos. Bueno, una alegría, un privilegio de parte de Dios que nos concede la oportunidad de estar una vez más por acá, hermanos, con la familia en la fe. Estamos contentos, aunque un poco atrasaditos, pero por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, ¿verdad?, en lo que es el transporte, pero gracias a Dios y a los hermanos, llegamos hasta aquí con bien. Vamos a continuar nuestro estudio y estamos en el tema general, Jesús, su vida y sus enseñanzas. Estamos estudiando el ministerio de Jesús y ya hemos estudiado cómo Juan el Bautista preparó el camino para el Señor y también hemos visto cómo fue el comienzo del ministerio de Jesús, que lo estudiábamos anteriormente en el Evangelio de Lucas 3:21-23, que ya lo estudiamos el domingo anterior, hermanos. El día de hoy vamos a ir a algo más concreto en el ministerio de Jesús, y es el comienzo del ministerio de Jesús, pero orientado a la tentación en el desierto. Vamos a ir a hablar un poco de esto. Y voy a pedirle que vaya conmigo en la Biblia, al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1 al 13, en el Nuevo Testamento de la Biblia. Para los que tenemos la Biblia a la mano, podemos leerla. Dice Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 13, dice la palabra de Dios así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Este relato de el Evangelio de Lucas aparece contrastado en el libro de Mateo, en su capítulo 4. Mateo agrega algunos elementos o nos aclara algunos elementos que tuvieron que ver con la tentación en su capítulo 4. Y nos dice Mateo, en su capítulo 4, versículo 1, que la intención del Espíritu fue llevar a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Ese era el propósito de llevarlo el Espíritu al desierto. Amén. Ustedes se acuerdan, hermanos, que cuando Jesús fue bautizado, amén, Dios le dio su aprobación. Desde la magnificencia de la gloria, se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Y dice que el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma y este se posó sobre Jesús, dándole también el sello de aprobación de su ministerio. Pero después de esto, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, y dice Mateo, para ser tentado por el diablo. Mateo nos agrega algo. Lucas nos dice que Jesús no comió nada en aquellos días. No comió nada en aquellos días. Sin embargo, Mateo dice que el no comer nada por parte de Jesús fue algo intencional. Es decir, nos habla de un ayuno. No sé si ustedes pueden ir a la Biblia, Mateo capítulo 4. Y usted y yo miramos Mateo capítulo 4 y el versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea, nos aclara, hermanos, nos aclara Mateo que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero Jesús, para prepararse físicamente, porque sería tentado como hombre, y como hombre tenía que resistir, él puso su carne a prueba. Es decir, su cuerpo físico a tal grado de exposición que la Biblia nos dice que cumplió una cuaresma, es decir, 40 días sin comer ni beber nada. ¿Habráse visto semejante castigo para el cuerpo en esa condición? ¿Usted se lo imagina por algún momento? A una persona sin alimentarse, sin comer, sin beber durante 40 días o 40 noches. Es decir, un castigo sobre el cuerpo tan grande que era la primera prueba que Jesús tenía que soportar. ¿Qué significa para nosotros esto? De que la mayoría de nosotros, como humanos, sucumbimos, es decir, caemos ante estas necesidades, la necesidad física del hambre, como la que enfrentó nuestro Señor. Fíjese que también el Evangelio de, según Mateo, dice que pasados estos 40 días y 40 noches, porque él aclara de los 40 días y también las 40 noches, dice que vino a él el tentador. Nosotros debemos mirar en este estudio algo bien interesante, y es el hecho de que Jesús no estaba en ese momento siendo probado por un espíritu ayudante o por un servil. Estaba siendo probado por el mismísimo príncipe de este mundo. Es decir, no era una prueba simple como les dije, hermano, como poner a un ayudante a hacer algo, sino que esta vez el propio jefe de los demonios, el propio, se iba a enfrentar a Jesús en su condición humana, conociéndolo y sabiendo quién era. Pero al estar reducido a su condición humana, Jesús sentía las necesidades humanas y estaba siendo agonizado por ellas. Es decir, era una condición bien terrible. Dice que después de haber ayunado 40 días, 40 noches, el tentador vino. Y la primera prueba se hizo presente. La primera prueba se dejó ver. Así que esto nos deja a nosotros en un punto. Y es el hecho, hermanos, de que mientras permanezcamos físicamente activos, es decir, vivos, estaremos expuestos a la tentación. A Jesús le sucedió esto. Vino el tentador y donde lo vio más débil, ese fue el punto primero de ataque. La Biblia dice, más adelante les voy a dar el texto porque creo que está, para los que estudian Biblia, creo que está por ahí, por primera de Pedro 5:8-9, donde la Biblia dice que, dice, sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y quiero decirles, hermanos, un león, un felino de esa naturaleza, o lo compara así en este caso, ataca con intención de comer o con intención de devorar a aquella presa que está más débil. Es decir, donde sea mayor la debilidad, a esa va a ir a atrapar. ¿Dónde está la debilidad? Cada uno de nosotros tiene una debilidad particular, cada uno. Yo tengo la mía. Probablemente no sea la misma que la suya. Usted tiene su propia debilidad. Para algunos es el dinero. Para otros es la bebida. Para otros son otros tipos de vicios. Para otros son algunos tipos de pecados de orden carnal. Para otros solo es vanidad. Y es el más peligroso de todos. La vanidad es la más peligrosa de todas, porque parece que no es pecado. O sea, parece que no es, pero está. Y Jesús fue probado en todas ellas. Cuando la tentación llegó a él, la primera parte de la prueba, dice que vino el tentador, vino el diablo y le dijo, amén, ¿está conmigo, hermano? Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios. Está probándolo. Si eres. Es que si no sos, no puedes hacer nada. ¿Me está entendiendo esto, hermano? Como cuando le dicen a usted, ¿sos hombre o no sos hombre? Hasta aquí échatelo, mira, desde aquí, hasta aquí ponelo. ¿O no? No, mucho. ¿Sos hombre o no sos hombre? Así le dice el enemigo. ¿Sos o no sos? ¿Eres el hijo de Dios o no eres? Porque si eres hijo de Dios, dele. Vamos. Di que estas piedras se conviertan en pan. Hazlo. Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo no pudo tomarlo de esa manera. Una de las primeras necesidades humanas, no sé, los estudiantes de Biblia profundizan mucho en esto, o deben hacerlo por obligación, deben hacerlo, que una de las primeras necesidades humanas es el hambre. El hambre. Es decir, ya la gente tiene programado que son tres tiempos de comida, ¿verdad que sí? Y si ya falla uno, de repente dice que se anda hasta desmayando ya. Amén. Más algunos que estábamos acostumbrados ¿a qué? A comer. No, no, hermano, comer solo a cubrir una necesidad básica, sino comer hasta saciarnos, hasta llenarnos, hasta quedar completamente satisfechos. No sé si a usted le pasa eso. Recuerdo cuando yo estaba joven, le decía a mi abuela, pues vamos a... Mírame, solo frijoles y huevo hay. Dele, no hay problema, con todo. Mira, ¿cuántas tortillas te aparto? Ahorita deme 6 para comenzar. Siempre le pedía 6 más. Siempre le pedía 6 más. Y me decía, no hombre, Dios guarde. Y siquiera te diera de las tortillas que te venden en San Salvador, me decía. Ella, porque me daba unos discos, hermano, unos discos long play, aquellos grandes, ¿sí ve? Y de esas vámonos, y gruesas, hermano, no es que delgaditas, ¿verdad? Y yo, con todo, me dijo, si así como comieras, trabajaras, me dijo. Tremendo, pero bueno, son tiempos aquellos, hermano. Ella no se acuerda, yo sí, me acuerdo. Molesto muchas veces, a veces recordándoles cosas así en la casa. Hoy cumpleaños mi madre, de hecho, estábamos ahora hablando un poquito de eso, estábamos mirando por ahí. Recordando algunas cosas. Entonces, imagínense que uno esté acostumbrado a eso. Jesús no estaba acostumbrado como humano a ser humano. Amén. No sé si me va a entender con esto, hermano. Y el diablo le dice, si eres hijo de Dios, estaba probando su vanidad. Es decir, si sos quien dice que sos, demostrámelo, pues. ¿Va? Si el que es perico, ¿dónde quiere verde? ¿Ah? O el que buen gallo en cualquier patio canta. ¿Ah? Démosle. Si sos hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¡Vamos! Y Jesús dijo, escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice Mateo. ¿Sabe qué? Decíamos que nosotros, mientras estemos vivos, vamos a estar expuestos a la tentación. Vamos a estar expuestos al pecado. Dice que este relato de la tentación en el desierto, así comienza. Inmediatamente después del bautismo de Jesús, cuando Jesús iba lleno del Espíritu Santo, iba a enfrentarse a sí mismo en el desierto. Y cada cristiano fiel enfrenta las pruebas con las que ha de pulirse su fe. No obstante, esta vez Jesús no solo se enfrentaría a los elementos y a los instintos básicos humanos, sino también al tentador, al enemigo más formidable que puede tener el ser humano. Es el enemigo más formidable, el enemigo más excelente. Es ese enemigo, Satanás. Y Jesús lo iba a enfrentar. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para enfrentarse primero a sí mismo. ¿Qué tanto nos dominamos a nosotros mismos? Jesús se enfrentó a sí mismo primero en el desierto, tomando la decisión de sacrificar su cuerpo al máximo. Yo mencioné algo ahorita, no sé si ustedes lograron captarlo. Algunos que son estudiantes, sí, lograron captar. Otros no, pero lo voy a explicar. Yo mencioné algo que escribí. Y dije que Jesús iba lleno del Espíritu Santo. Eso lo podemos asegurar porque está en la Biblia. Él iba lleno del Espíritu Santo. Iba fortalecido para el desierto. Amén. Pero también dije, hermano, que cada cristiano fiel enfrenta las pruebas con las que ha de pulirse su fe. Es decir, Jesús no solo se enfrentaría a los elementos, sino a los instintos básicos humanos. El hambre es un instinto. Llega un momento en que la razón se desvanece por ese instinto. Usted solo está pensando en comer. De repente he escuchado gente que dice, no, si yo lo que quiero, yo ahorita ando viendo pollos en el aire, ando viendo, ¿qué? Tortillas volando, o qué. Llega un momento en que la mente se concentra de una manera tal que usted solo está pensando en comer. Amén. Jesús tenía que anular ese deseo, humanamente hablando, no divinamente hablando, humanamente hablando, porque es una necesidad instintiva, básica del humano. Pero Jesús no solo se iba a enfrentar a los instintos básicos humanos y a los instintos bajos, o bajos instintos, como le llamemos nosotros, sino que se iba a enfrentar también a los elementos. Cuando le digo de los elementos, algunos a los elementos. ¿Y eso qué será? Algunos, dije, que son estudiantes, ya han de saber que los elementos son los que forman todo lo que es la materia, la naturaleza. Amén. Todo lo que es los griegos lo dividían en cuatro. ¿Sabían ustedes, hermano? Los griegos dividían en cuatro elementos: el fuego, el aire, el agua y la tierra. Cuatro elementos. Quizás yo digo que Jesús sí de verdad nos vino a dejar el quinto elemento, el amor, ¿verdad? Entonces Jesús se iba a enfrentar en el desierto. Yo no sé usted, hermano, ¿usted sabe cómo es un desierto? ¿Cómo son los elementos ahí en el desierto? ¿Cuál es la característica de un desierto? Tienen una característica extraña. Quisiera compartirla con usted, pero quisiera también, si usted ya la sabe, pues la comparta conmigo. Una característica especial del desierto es que el clima de noche es frío, muy frío, muy frío. Pero de día es totalmente lo opuesto, se quema. De día es terrible y de noche es más terrible todavía. Entonces tiene los dos extremos. Hay otra cosa. Los reptiles son los que dominan. Por eso la teoría de los reptilianos, ¿verdad? Y toda esa cuestión. Los reptiles son los que dominan en los desiertos. ¿Qué puede encontrar en el desierto? Serpientes, escorpiones, arenas, sequedad completamente. Amén. Dice la Biblia que los espíritus malos impelen a los cuerpos para ir a los desiertos. A los desiertos. Así. Cuando estudia un poquito uno esas cosas, se da cuenta de muchas cosas más como esa. Es decir, como lo que ocurría con Azazel. Una especie de espíritu. Pero eso no vamos a profundizar ahora. Y con lo de los machos cabríos, que los enviaban y los enviaban al desierto, así, para que muriesen allá y que los espíritus quedaran allá. Como el hombre, aquel hombre que era atado con cadenas, con grilletes, pero impelido por el demonio, se iba a los desiertos, a los lugares solos, a los sepulcros, para estar ahí. Jesús estaba en este momento en medio de una guarida de demonios. Yo me imagino a la cantidad de espectadores espirituales que tenía el Señor. No sé si usted puede irse conmigo a ese momento. ¿Quién se iba a enfrentar? El jefe, el príncipe de aquí, de este mundo, se iba a enfrentar al Hijo del Todopoderoso. Y Jesús, en su condición humana, estaba casi, hermano, digamos, en una desventaja total o desventaja clara. Pero la forma como resistió y cómo venció, lo hizo a través de la palabra. Consideremos aquí, hermanos, que Satanás puso a prueba tres veces al Señor Jesús. Le probó en el área del deseo. Me ayuda siempre con la hora, oye, porque no tengo, creo que no está bien eso y no tengo acá. Lo probó, hermano, tres veces. En el área del deseo carnal, es decir, el apetito físico. También para que le diera paso a la vanidad egoísta, para llamar la atención de todos y comenzar así su obra de una manera sensacional. Le ofreció a Jesús un camino fácil para hacerse del mundo, hacerse rey del mundo sin sufrir la cruz. El camino fácil no siempre es lo mejor. Es mejor con trabajo y dedicación esperar lo deseado que perder lo trabajado por la codicia de un atajo. Hay gente que de repente, bueno, yo no sé si usted ha oído que hay gente que pacta con el enemigo, pactan con el diablo. Y le piden al enemigo, haceme abogado, haceme licenciado, dame el título y yo te ofrendo mi alma. Mire qué desgracia de hombrecito, va. Y les concede la vanidad y pues ahí habrán perdido todo. ¿Con qué podrá recuperarlo? Nunca, porque no se lo va a devolver. No le va a devolver nada, no es como la casa de empeño. Yo no sé de ustedes, van, yo tenía un tío que le gustaba ir a empeñar las cosas. Le gustaba. Y si allá donde iban a empeñar las cosas por el trago, por el guaro que él bebía, le gustaba lo que iba a empeñar, no se lo devolvían. Al contrario, mandaban a otro y le decían, dale otro trago, dale otro traguito allá para que le den más ganas y así, en lugar de que venga a pedir, venga a empeñar otra cosa. Así. El enemigo no le va a devolver. ¿O cree que sí le devolvería? Jesús dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque ¿de qué le sirve al hombre? Dice, si granjeare todo el mundo y al final perdiere su alma. ¿De qué le habrá servido? No sirvió de nada. Pero murió rico, se dio la gran vida, tenía dinero. ¿Y de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? Mire, la Biblia nos muestra que Jesús fue probado en el apetito carnal, en el deseo, pero también fue probado de otra manera. Cuando el diablo lo llevó a la parte alta del templo, en la parte alta del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate aquí, de aquí abajo. Fíjese la tentación, no sé si usted la alcanza a ver conmigo, pero le dice, si eres hijo de Dios, otra vez, si sos quien dicen que eres, bueno, dicen que sos magnífico. Dicen que sos el mejor de allá. Vamos a ver, demostrámelo. Lánzate de aquí abajo. Ah, porque escrito está que Él a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie con ninguna piedra. Ah, ¿le vas a fallar? Si sos el Hijo, ¡vamos! ¡Lánzate de aquí abajo! Quería que Jesús comenzara su ministerio de una manera sensacional. ¿Se imagina Jesús lanzándose desde la parte alta del templo y lanzándose, haciéndole honor a lo que Satanás le decía y después cayendo de pie, hermano, hasta en cámara lenta, si es posible, con poder? Y la gente diría, ¡wow! ¡Ese sí! ¡Ese es bueno! comenzar su ministerio de una manera sensacional, súper sensacional. El héroe. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Sí? Y no cayó en esto Jesús, porque ustedes dirán, hermano, y el diablo cuando le dijo a Jesús eso, ¿le estaba diciendo la verdad o le estaba diciendo una mentira? ¿De qué, hermano? Y usted me dice, es que fíjese que el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque escrito está que a sus ángeles va a mandar Dios acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que no tropieces con tu pie en ninguna piedra. Y eso es verdad. Eso que le estaba diciendo es verdad. Y usted me pregunta eso, yo le digo, sí, es verdad. Pero hermano, ¿y dónde está escrito que yo no lo he hallado? En el Salmo 91. En el Salmo 91 está. ¿Ah? Sí, que no se lo aprendió de memoria, porque hay gente que se aprende el Salmo de memoria. Porque dice que es, como decía el hermano ayer en el seminario, dice que ese es el, ¿cómo se llama? Ese es el escapulario, el que lo baña, el que lo cubre con la sangre de Cristo, el que lo protege. Dice, no entiende en sí mismo la importancia o la ignorancia lo hace cometer muchas cosas, ¿no? Pero, el diablo le dijo eso a Jesús. Pero Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, es cierto que Dios le va a proteger. Amén. ¿Es cierto? Es cierto que Dios nos va a proteger. Es cierto que Dios nos va a dar bendiciones. Es cierto que Dios nos va a cuidar siempre. Pero es cuando el mal nos quiere llegar a atacarnos desprevenidamente. No que nosotros andemos buscando el mal. Si usted se tira de un edificio para abajo, se va a quebrar todo. Porque el Señor hasta le va a pegar un empujoncito. Porque, ¿y por qué anda haciendo eso, pues? Anda probando al Señor, no debe probarlo. Pero si estando trabajando, se deslizó, se cayó, Señor, ayúdame. Como decía don Mario Moreno Cantinfla, ¿verdad? Padre nuestro que andamos en tus terrenos, no los dejes caer con golpe. ¿Eh? No sé si usted se acuerda, pero es algo que no uno lo anda a buscar, pero si yo digo, yo me voy a tirar sin paracaídas, tírese. Allá le va quebrado a terminar. El Señor me tiene así porque no me quiso curar, no me quiso ayudar, y ahí decía que en sus manos me iba a sostener. Ah, sí, ¿cómo no? Y no, lo puso a prueba, ¿verdad? Lo puso a prueba. Y la Biblia dice, no pondrás a prueba, no tentarás al Señor tu Dios. Pero ya hice la primera y mire, no me pasó nada, mire, no me pasó nada. Y ya, yo, mire, le fallé a Dios y aquí estoy vivito y coleando todavía. De gracia que todavía está coleando, espere tantito. Le va a pasar a los del niño, que andaba aprendiendo a andar en bicicleta. ¿Qué le dice la mamá? Mira, mamá, sin manos, ve. Y va manejando la bicicleta, ¿verdad? Y al ratito levanta los pies también y dice, mira, ve, sin mano y sin pies, ve, mira, sin mano. Y al ratito viene con la bicicleta empujada. Mira, mamá, sin dientes, y ya quedó sin nada. ¿Ah? Eso le pasa al creyente que anda probando a Dios. Es decir, va a fracasar, pero no porque Dios quiera que fracase, sino porque Él se tira al fracaso cediendo a las pruebas en sí mismo. Por ejemplo, si su debilidad es el alcohol, el licor, ¿por qué cede? ¿Le obliga el enemigo? No. ¿Le obliga a Dios? No. La decisión es suya. Pero Jesús tuvo que medir esa humanidad primero y saber sacrificarla. De una manera, bueno, para mí, bastante, bastante terrible. También dice que le ofreció un camino fácil para hacerse rey del mundo. Hay algo que el enemigo de Dios le propuso a Jesús. Porque esta ya fue un negocio, como una especie de propuesta. Amén. Creo una especie de propuesta ahí. Y le dice Satanás a Jesús. Jesús, llevándolo a una parte alta de la montaña, enfrente de la gran ciudad. ¿Sí entiende cuando le digo enfrente de la gran ciudad? ¿Sí? En la montaña. Y le dice: Jesús, mira todo esto. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, su gloria, su magnificencia, su poder. Le mostró todo, sus lujos. Y le dijo estas palabras. Oiga bien lo que dice la Biblia. Todo esto te daré porque a mí me ha sido entregado. No le dijo dado, entregado. Y a quien yo quiero, lo doy. Todo esto será tuyo si postrado tú me adoras. Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí había una especie de trato. Estaba diciendo que se convirtiera en rey, rey del mundo, sin hacer el sacrificio de la cruz. Todos te van a querer, todos te van a amar. Vas a ser poderoso, tenés poderes suficientes. Somos iguales, ayúdame a gobernar, vamos a estar aquí. Pero Jesús no era esa su misión. Aun cuando en el cartel que estaba escrito por encima de su cabeza el día de su crucifixión decía algo. Yo no sé si usted recuerda las palabras que estaban escritas en hebreo, latín y griego por encima del cuerpo de Jesús. ¿Se acuerda lo que estaba en la cruz arriba, escrito? Hay gente que no se acuerda. Inri, dice la gente. Ya, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Ahora, fíjese, hermanos, que hay algo. Yo dije que el camino fácil no siempre es lo mejor. Que es mejor esperar lo deseado que perder lo trabajado por causa de la codicia. Quisiera que me ayudase a leer un texto en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículos 11 al 15. Proverbios. Está en el Antiguo Testamento el libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 2. Sí. Y vamos a ver los versículos 11 al 15. Dice Proverbios así. Amén, ¿lo tenemos listo? Dice Proverbios: la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Así. Esta es la condición en la que Dios ve a la humanidad y la humanidad se ve sucumbiendo, es decir, cayendo ante la prueba, cayendo ante la tentación constantemente. Fíjese lo que dice el versículo 11. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. La inteligencia te preservará. ¿Qué es algo que se preserva? Es decir, es algo que no es destruido. Y dice: la inteligencia te preservará. ¿Qué hace a la persona inteligente? ¿Qué hace a la persona sabia delante de Dios? Dice la Biblia: he aquí que Él dijo al hombre: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y apartarse del mal, la inteligencia. La inteligencia. Entonces usted y yo miramos aquí algo. Dice: para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal y que se huelgan en perversidades del vicio. Usted entenderá eso. Cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. O sea, ellos ya tomaron un camino y el camino está torcido, veredeado, enredado, perdido, así. Y el Señor los va a hacer que caigan en sus mismos lazos, pero dice que se deleitan en hacer el mal y en el vicio. Aquí la Biblia no dice qué clase de vicio, porque se entiende, fíjese usted, curiosamente, que sí existía la drogadicción, y que sí existía el alcoholismo, y que sí existía que eso de la fornicación, las orgías, toda clase de pecados de todo tipo, y entonces cada cosa de esas era considerada como un vicio para los humanos, para los humanos. Y para ir terminando esta parte, hermanos, Satanás le pidió a Jesús tres cosas también. Le pidió que actuara independientemente de Dios, es decir, que desconfiara de Dios y por lo tanto que lo pusiera a prueba. Y la última cosa que Satanás le pidió a Jesús es que lo adorara a él y de esa forma sacrificar su convicción, sacrificar su fe. Por ejemplo, hermanos, yo siempre ando poniendo ejemplo, pero hay personas, yo no sé si aquí hay, pero hay personas que cuando nos enfermamos, hay personas que cuando se enferman, ¿sabe que estamos en un cuerpo que nos enfermamos? ¿Verdad que sí? Hermano, ¿cómo se va a creer que yo me voy a poner a hacer un ayuno de tantos días? Me va a dar una tremenda gastritis que usted después no me la va a poder quitar, la gran llaga que me va a dar. Y usted, ¿se imagina cómo voy a andar yo de enfermo? Y ya llamó la enfermedad. Desde el momento que usted la llama, la enfermedad es suya. Aló, ya lo sabía. Del momento que usted la llama, la enfermedad ya es suya. ¿Ya? Porque usted la llamó. Usted la invocó. Entonces es suya. Y Dios va a permitir que le llegue porque usted no ha confiado en Dios, sino que está en otra cosa. Entonces, la persona actúa independientemente de Dios. Y de repente cuando se enferma dice, ya le oré al Señor una semana y Dios no me quiere curar. En lugar de eso, peor siento que voy. No, ahí me han dicho que hay un parchero allá en Lelule Chacho. Me han dicho que hay un curandero por allá por el tránsito. Yo voy a ir, aunque sea. Ah, mire, pero si se dan cuenta, en la iglesia va a haber problemas. Van a saber que usted anda visitando centro. Ah, ay, los hermanos ni cuenta, de ahí ni le visitan a uno, ni cuenta se dan si esos hermanos no, peor que uno quizás son. Ay, déjelos usted, yo me voy a ir para allá. Ay, mi hermanita preciosa, mi hermanito guapo, usted está pactando con el enemigo y Dios ya se dio cuenta. Y Dios ya se dio cuenta. Y en el momento que usted hace eso, usted le está entregando lo único valioso que le quedaba. Porque el cuerpo va para el suelo, va para la tierra. Ya sea que usted quiera o no quiera, ya sea que... O sea, siempre va a tener el mismo destino. Siempre. Por mucha medicina para engordar que tome. Por mucha medicina para apetito. Por mucho... No importa. El destino siempre va a ser el mismo para el cuerpo. Pero para el alma, no. Pero en el momento que usted hace cosas como esa, va directo. También donde va su cuerpo, ahí también va a ser destruida también su ser espiritual. Así. Entonces la gente ya no confía en Dios. Y dice, es que ya le pedí a Dios que me quite esta enfermedad y no me la quita. Tal vez allí me la quitan. Le van a quitar, pero le van a quitar otra cosa. Muy, muy tremendo eso. Ahora, el diablo le pidió a Jesús que desconfiara. ¿Y usted qué tanto confía en Dios? Dice el Señor algo bien interesante en el Salmo 91. ¿Qué vas a hacer cuando estén cayendo y estén matando 1,000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda? Y tú estás todavía de pie. ¡Ay, Señor, el siguiente soy yo! ¿Y no confía en Dios? Créame, el siguiente sí va a ser usted. Sí va a ser usted. ¿Por qué, hermano? Porque ya lo invocó, ya lo llamó. Ya lo llamó. Y somos víctimas de eso. Nosotros somos víctimas de eso. Jesús estaba siendo probado también en esta parte. En esta parte. Y le pedía que sacrificara su fe. Por ejemplo, le dicen hoy a usted para vacaciones. Usted, mire, vamos. Ahí pida permiso en la iglesia. Porque, ¿qué dice que se puede pedir permiso, va? Yo no sé. Hasta ahorita ni un hermano ha venido a decirme, hermano, ¿me da permiso de ir a la playa el domingo? Porque yo tengo que ir con mis amigos y mi familia que han venido de Estados Unidos. Me tengo que ir para la playa con ellos porque yo no los puedo quedar mal. Yo no los puedo desairar, hermano. Me va a perdonar, oye, pero no voy a ir. Está bueno, hermano. De repente si alguien viniera así, yo le preguntaría, bueno, ¿y usted me lo está informando o me está pidiendo permiso? Si me está pidiendo permiso, no hay. Si me está informando, váyase. Yo no sé aquí los hermanos cómo harían, ¿va? Sí, hermano, de todos modos. Ahí se reconcilia el siguiente domingo. Ojalá que no va a dar vuelta el carro allá. Porque si se da vuelta o se intoxica por allá, le meten alcohol en una bebida o en alguna cosa y después termina allá bien infladito del estómago por allá dentro del agua, pues ya fue. Y el hermano y la hermana, pues ya voló, ¿sí? Voló, pero ¿es para dónde? Hermano, qué duro es usted. ¿Y cómo voy a hacer entonces? ¿Cómo hemos de hablarle al pueblo? ¿Qué hemos de enseñarle al pueblo? Si no es que la tentación a veces llega a nosotros, sino que nosotros vamos a la tentación. Fíjese, ni siquiera nos tiene que buscar el enemigo. Nosotros vamos a buscarlo, de todos modos. ¿Verdad, hermanos? Yo sé que así hay. Y de repente se dan vacaciones. Hoy he estado en fiestas patronales aquí. 13 personas tuve el domingo. Yo no sé 10 por eso que no vinieron. A ver si amanecieron desvelados. No sé. Pero como yo lo único que les dije a los hermanos es, yo creo, les dije, el domingo se los dije, ¿verdad? Que los hermanos están enfermos. ¿Verdad? Enfermos y por eso no vinieron. Yo quiero pensar eso, le dije yo. Pues puede ser que están enfermos, ¿verdad? De todos modos, cualquiera que sea la enfermedad, siempre gané yo. Porque siempre están enfermos. Ya sea físicamente o de otro tipo de enfermedad. Usted me entenderá. ¿Ya? Entonces, estamos ahí. Ahora, hay personas que no confiamos en Dios. Ponemos a prueba a Dios. Estamos reclamándole a Dios todo el tiempo y ni siquiera agradecemos por el poquito de aire que estamos respirando en ese momento. Qué desgracia somos a veces los humanos, ¿verdad? ¿Sí? Igual que en la casa. La mamá o la señora está por ahí echando las tortillas a más y mejor, quemándose más y mejor. Y dice, mamá, deme más, deme otra. Y nunca hubo, gracias mamá, estaba bien rica estas tortillitas, o usted las hace así. Ya cuando esté muerta iba a estar llorando en la caja, pero nunca tuvo una palabra de halago, de alegría, para decirle, mira, estuvo bueno lo que hizo mamá. Estuvo bueno lo que hiciste, mujer, me encanta. Nada, nada. Tristeza y amargura gobernó su vida, es lo que pasó. Y así se fue. Así se fue. En esa condición. Bueno, hermano, Jesús demostró su humanidad al sentir la tentación en su cuerpo, pero sin pecado. La Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que fue probado en todo y que puede socorrernos por esa misma causa. Ahora Jesús nos puede ayudar a nosotros cuando somos tentados. Por lo que padeció la tentación, también aprendió la obediencia. Y Jesús ganó la primera batalla a Satanás en el desierto. ¿Y usted cómo va en su batalla? ¿Va ganando o va perdiendo? La batalla de todos los días. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Con fuerza o se siente débil para pelear? ¿Cómo está? Es importante hacer ese examen, ese análisis en nosotros para saber cómo estamos. Porque si usted está débil, yo le pido ahora, reconcíliese en el nombre de Jesús. Reconcíliese, obedezca si no ha obedecido nunca y prepárese para la batalla El tiempo de la guerra espiritual se acerca. La batalla está comenzada. Y cada uno de nosotros, como buen soldado de Jesucristo, tiene que empuñar las armas, comenzando con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si hay alguien en esta hora que desee obedecer o reconciliarse con el Señor, hoy tiene el tiempo, el momento y la oportunidad.